אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם עמוד 385 מאמר מתן תורה.
Hola, nosotros estamos leyendo de Baja al Sulam el artículo de Matan Torah, la entrega de la Torah. Pueden encontrar el libro en nuestra página web y pueden enviar preguntas a través de cap.tv o esbiotová. Matan Torah, la entrega de la Torah. Ama a tu amigo como a ti mismo. El Rabbi Akiva dijo, este es un gran klal, una gran regla de la Torah. 1. Esta afirmación de nuestros maestros exige una explicación, ya que la palabra general, klal, colectivo o general, es la suma de detalles que al unirse forman el colectivo mencionado. Por lo tanto, cuando se refiere al precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es un gran klal o regla de la Torah, debemos entender que el resto de los 612 preceptos de la Torah, con todas sus interpretaciones, son nada más y nada menos que la suma de los datos insertados que figuran en ese único precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy desconcertante, porque esto se puede decir con respecto a los preceptos entre el hombre y su compañero. Pero ¿cómo puede un solo precepto contener los preceptos entre el hombre y el Creador, que son la esencia y la parte principal de ella? Nosotros podemos dividir esto entre lo que la Torah le exige a la persona en todo tipo de acciones o intenciones, pensamientos, entre la persona y su entorno, y la persona y el Creador. Y si la persona, con respecto al Creador, de cierta forma no entiende lo que nos pide a nosotros, entonces entre la persona y su amigo, el amar, el otorgar, el dar, tenemos una gran confusión aquí. No entendemos cuál es la conexión entre aquello que la Torah nos exige a nosotros, lo que le exige a la persona, y nuestra actitud con respecto al ama a tu prójimo como a ti mismo. Que si yo hago este lavado especial de las manos o otras acciones, hay cientos de acciones que yo puedo hacer, ¿cómo es que yo expreso mi buena actitud llamada amor hacia los demás y también con respecto al Creador, en donde yo le atribuyo todo a Él? No podemos ver esto de una forma directa de cómo esto es a través de los amigos o de la humanidad. No vemos de forma clara cómo es que las personas que están adheridos a Mitzvot y a la Torá, que ellos realmente están preocupados por la humanidad o y que aman a todos, ¿no? Sino que ellos están inmersos en lo que ellos hacen, que significa que ellos ven sus libros y en los libros ellos simplemente llevan a cabo lo que está escrito ahí. Y eso es todo, no hay nada más aquí. Pero tal vez hay un problema que no comprendemos lo que significa que este amor al prójimo es la regla de todas las acciones y condiciones y leyes y exigencias de la Torah con respecto a nosotros. No entendemos esto. Tampoco entendemos o vemos esto en el comportamiento entre personas, de cómo ellos piensan que están observando las Torah y las Mitzvot. Así que, ¿dónde es que se manifiesta este amor del ama al prójimo como a ti mismo? No lo vemos. Que significa que probablemente no entendemos lo principal que nos pide la Torah, el punto principal. ¿Qué debemos hacer? No sé. Tal vez probablemente no comprendemos que nosotros no vemos que todo depende de la conexión entre nosotros. Yo recuerdo hace muchos años atrás, posiblemente en los 70s, en 75, 76,
que
Cuando hubo un gran accidente en Rehovot y Rab Kook dio la eulogía, así que él llegó en llanto ante muchas personas y dijo: nosotros debemos de llegar a amarnos los unos a otros, miren lo que estamos haciendo por no acercarnos el uno al otro. Hubo un gran accidente ahí, etcétera, y yo vi a las personas que estaban ahí y ellos simplemente vieron esto como algo relacionado con ética o algo bonito que estaba diciendo, pero no relacionaron aquello que nos trataba de decir, que de la falta de conexión entre nosotros causábamos estos desastres. Yo realmente no sentí esto entre las personas ahí. No lo sentí. Y simplemente recuerdo estas cosas de aquellos años, incluso que esto hizo que más preguntas emergieran. Así que, ¿qué es esta Torah? ¿Qué es esta conexión? ¿Esta falta de amor entre las personas? ¿Y qué tiene que ver esto con observar ciertas acciones, mitzvot, que yo aprendo ahí, que debo de observar? Es desconocido y mal entendido, y es por esto que con certeza esto nos dice que es un problema general el cual debemos escrutinizar, y esto realmente va en la medida en qué tanto esta falta de amor entre nosotros corrompe toda nuestra vida hasta el punto en el cual esta corrupción que nosotros sentiremos en la vida nos dirigirá nuevamente hacia la conexión, la cual finalmente nos llevará hacia el amor. ¿Está claro? No hay preguntas. Zvika, ¿estás aquí? Dice el amigo, pero hoy todo el día dicen esta frase de ama al prójimo como a ti mismo. La pregunta es si realmente hay una diferencia entre... entre lo que está escrito aquí. Oh, usted vio que perdí mi kipá. Rab dice, sí, yo veía que hablabas tonterías ahora. Dice el amigo, así que todos hablan del ama al prójimo como a ti mismo, en la sinagoga también, en el gobierno. Sí, Rab dice, estos son verdaderos lugares donde están hablando de esto. Dice el amigo, sí, también en las demostraciones hablan de esto, etcétera. Y yo pregunto si hay una diferencia entre lo que Baal HaSulam escribe aquí y en lo que nosotros debemos de pensar, o incluso si las personas realmente saben lo que es el amor al prójimo. Rab dice, esto es lo que nos explica Baal HaSulam, que esta frase, esta frase tan conocida, realmente no conocemos su verdadero contenido, porque nuestro ego, nuestra naturaleza corrupta, lo oculta ante nosotros y simplemente nos deja estas palabras. Y las puedes escribir donde tú quieras. Y en cualquier lugar donde hay terroristas que van a salir allá hacia las Naciones Unidas y hablar de ama al prójimo como a ti mismo, en todos los lugares ves esto. En el nombre del amor, las peores cosas en el mundo se llevan a cabo. Ya verás.
Punto 2.
Si aún podemos esforzarnos en encontrar la manera de reconciliar estas palabras, y se nos presenta en un segundo artículo aún más visible que el anterior, acerca del gentil que llegó ante Gilel y le dijo, enséñame la totalidad de la Torá mientras estoy parado en una pierna. Y él respondió, no le hagas al prójimo lo que odias que te hagan a ti. La traducción de ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo importante, y el resto vea a estudiar. ¿Qué significa? Que no solo, digamos, una persona que está lejos de toda la Torá y el judaísmo y todas estas cosas, si él llega y quiere aprender esto, tú debes enseñarle, tú debes mostrarle, y existe un lugar para él dentro de esto. ¿Qué quiere decir? Que la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo no es solo para judíos o para cierta clase de personas, sino para todos. Y este es el correcto comportamiento de toda la humanidad con respecto a la fuerza superior, que debe de ser equivalente entre todos, entre el amor, entre las personas. ¿Sí? Aquí tenemos ante nosotros una ley muy clara y que dice que en todos los 612 preceptos y en las escrituras de la Torá no hay ninguno que se prefiera al precepto ama al prójimo como a ti mismo. Esto se debe a que el resto tiene por objetivo interpretar y permitirnos cumplir el precepto de amar al prójimo correctamente, ya que específicamente dice el resto es ir a estudiar. Lo que significa que el resto de la Torá es la interpretación de ese único precepto, pues el precepto de amar al prójimo como a ti mismo no podría completarse de no ser por ellos. Rab, espera, ¿ya lo acabaste? Ah, ya lo acabaste. Ok, ¿preguntas? Sí. Dice el amigo, ¿cómo puede ser que lo que odias que te hagan a ti no lo hagas a los otros? ¿Cómo puede ser esto como ama a tu prójimo como a ti mismo? Dice que esto es una traducción de esta frase. ¿Por qué? Dice, bueno, en base a qué tú puedes medir si es bueno o no a tu amigo, en base a lo que tú entiendes. Entonces lo que odias que te hagan a ti no lo hagas a otros. Y lo que amas tú, eso ya es una pregunta, pero lo que tú odias, ¿entiendes? Tú vienes de Viena y a ti te gusta el schnitzel allá, ¿sí? ¿Y a nosotros nos gusta qué? ¿Qué es lo que nos gusta acá? El falafel. A nosotros nos gusta el falafel, falafel. ¿Sí? Bueno, dice el amigo, en una ocasión usted dijo que no hagas al otro lo que odias que te hagan a ti. Es el primer grado un poco más egoísta y el segundo grado es amar al prójimo como a ti mismo. Así que, ¿por qué es que escribe aquí que esto está en el mismo nivel? Que esta es una traducción de ama al prójimo como a ti mismo. Son dos distintas cosas, no el hacer lo que yo odio hacia los otros. Rab dice, esto es en lo mínimo, sí, tú tienes razón, pero aquí después él continúa que a un extraño, a alguien foráneo, que esta es la persona que aún no sabe lo que es el otorgamiento de forma clara, y entonces le explicas esto de forma lejana, entonces se lo explicas de esta manera. La actitud con respecto a los otros que la Torá define que debe de ser como esta definición del amor, nos dice que se divide en dos partes. En la primera, que yo no hago daño al otro de ninguna manera posible. Esto quiere decir que yo hago una restricción de mí mismo por sobre mi ego, de no utilizarlo para dañar o hacer mal hacia los otros, porque claramente que el ego todo el tiempo está haciendo siempre para mi beneficio y posiblemente dañando al otro. Roy, ¿escuchas? Eso es por un lado. Así que eso es lo que se le dice al convertido, que quiere decir aquel que aún se encuentra en el deseo egoísta. Yo creo que todos aquí. Y cuando uno quiere convertirse, que quiere decir llegar a un estado en el cual quiere estar ya en otorgamiento, que en primer lugar tú utilizas tus deseos para no dañar a los otros. Y eso es todo. Y por eso nos dice, no le hagas a los otros lo que odias para ti mismo. Como primera etapa, aún no es un acto de otorgamiento al otro, pero es un acto de prevención, que tú no estás activando tu ego. Es una restricción. Y luego el siguiente grado será, y ama a tu prójimo. ¿Está claro? Perfecto. Dice el amigo, y hay también un espacio para preguntar aquí acerca de cómo es que el día de hoy difundimos la sabiduría. Rab dice, no, aprendamos esto primero para no confundirnos. Esta parte esencial, profunda, aprendámosla. Es un tema que sí, estás en lo correcto, debemos de realizar el escrutinio de esto. Punto número 3. Antes de penetrar en el meollo de la cuestión, debemos observar el precepto en sí mismo, ya que se nos ordenó, amarás al prójimo como a ti mismo. Las palabras a ti mismo nos dicen que amarás al prójimo en la misma medida que te amas a ti mismo, de ninguna manera menos que a ti. Es decir, que debes estar constantemente alerta para poder satisfacer las necesidades de cada miembro de Israel, no menos atento de lo que estás para satisfacer tus propias necesidades. Esto es absolutamente imposible, ya que aún con su trabajo diaria, la persona no puede satisfacer sus propias necesidades. Así que, ¿cómo se le puede pedir que trabaje para satisfacer las necesidades de toda una nación? Y no podemos pensar que la Torá exagera en lo que exige, pues nos advierte de no agregar o disminuir nada, y nos dice que las leyes fueron dadas con precisión absoluta. Rav dice que significa que yo debo llegar al amor absoluto hacia todas las personas en el mundo, hacia toda la realidad, no importa qué. Y no hay nada que esté en alguna excepción aquí. Yo debo de corregirme hasta tal punto en el cual no haya ninguna diferencia entre lo que más odio, aquella persona que más odio, más baja, que más daña, hasta el más exaltado, más sabio, más especial, la persona más grande. Debo de amarlos a todos, a cada parte singular de la creación, del inanimado, vegetativo y animado, y especialmente a las personas, al grado humano. De verlo como la meta, esto es algo muy importante, porque esto nos da la dirección adecuada. De otra forma nos desviamos. Si decimos que primero a aquellos y luego a otros, puede ser, pero si tú ya aquí dices que a estos sí, a estos no, entonces esto no está bien. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de ver la realidad como algo completo, como algo totalmente pleno, y debemos de vernos a nosotros mismos como que estamos obligados hacia esta corrección. Eso es todo. ¿Sí, Shai? Dice, la persona que llega a la realización de amar al prójimo con ti mismo, ¿es posible verlo desde fuera con respecto al cambio de cómo él se comporta con el mundo? Pero dice, no. No, ¿por qué? Dice el amigo, bueno, este precisamente es el problema, que cuando comenzamos el artículo usted dijo que nosotros vemos que el llevar a cabo los mitzvot corporales no cambian el comportamiento de la persona. Rav dice sí. Y dice el amigo, y vemos que también cuando los cabalistas hacen este cambio, tampoco lo podemos ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tal vez están en alcance y no lo podemos ver. Rav dice, puede ser, puede ser. Quédate con esa pregunta, pero puede ser que hay muchas preguntas alrededor tuyo que ya están correcciones internas y ya están en este gran avance dentro de su corrección del ego. Y te parece como personas regulares a ti, porque hay tal cosa donde la persona debe de, sin embargo, comportarse como la sociedad y no sobresalir. Vamos a aprender por qué. A través de esto le da libre albedrío a los demás, nos apoya espiritualmente, pero de forma corporal hace lo que es costumbre, el no dañar absolutamente. Pero el mostrar la actitud de amor hacia el otro puede parecer como muy raro. Dice el amigo, este es un tema fascinante por su propia base, pero en base a lo que nosotros perseguimos, que nuestra meta nunca se materializa, siempre va a terminar siendo trabajo interno. Rab dice, no, el cambio en todo el mundo va a llegar también. Pero aquí estos son otros estados. Aquí más y más mal necesita revelarse y por consiguiente entre más avanzamos hacia las correcciones y entramos en estas correcciones, llegamos a guerras y problemas que van a ser muy grandes en todo el mundo. Para poder acelerar y poder así darle a cada uno la posibilidad de corregirse a sí mismos. Esto, bueno, ya vamos a aprender más sobre esto, pero no es algo lineal, así de forma sencilla, como de forma egoísta, que entre más corrijo, más avanzo, más corrijo, más avanzo. No, sino que es lo opuesto de esto, que tú con tu ego estás en un deterioro constante, cada vez más profundo, más horrible, y por eso el que es mayor que su amigo, su inclinación es mayor, mayor de tales formas que no puedes tolerarlo. Y el Creador te lo tira a ti de aquí encima y tú no sabes qué hacer con esto, y tú haces tales cosas y odias esto y no puedes correr lejos de esto, no te puedes desconectar, por un lado. Y por el otro, este odio es lo mismo que te eleva hacia otro peldaño. Son como dos direcciones opuestas. Así avanza, dice el amigo. Entonces necesitamos un cierto grado de madurez para nosotros despojarnos de ese sueño que la Kabbalah nos promete, un mundo hermoso. Rab dice, muy bien, muy hermoso, pero este mundo hermoso consiste de tres líneas. La derecha, la izquierda, que son totalmente opuestas, el dar y el recibir, la crueldad y el amor, o el odio y el amor, y en medio, el camino dorado. Dice el amigo, entonces no podemos aquí imaginarnos un final feliz de Hollywood, ¿no? Rab dice, eso es bueno. Dice el amigo, bueno para el ego, ¿no? Esto va a ser totalmente distinto de forma real. Rab dice, no, para el ego, tú no quieres que esto se revele en el ego. Pronto tú verás que el ego está completamente descalificado de poder contener cualquier discernimiento espiritual. No tiene volumen. Solo el otorgamiento, que realmente es infinito, y el cual no va en ninguna dirección específica, es solo donde puede residir esto. Dice el amigo, entonces es posible que aquí veamos desastres y crisis externamente y internamente todo esto sea bueno. Pero dice, sí. Dice el amigo, bueno, esto es Irab, sí. Esperemos que... Yo no sé cómo explicar esto. Aún no tenemos... Vamos a encontrar palabras para esto. Sí, Shamir. Dice el amigo, buenos días, Rab. Tengo dos preguntas. Antes que nada, aquí escribe que ama al prójimo como a ti mismo. Proviene de... Que todos los 612 misbot provienen de ama al prójimo como a ti mismo. Rab dice, sí, hasta los 613. Dice el amigo, sí. Así que la pregunta es, ¿cuál es la conexión? Porque hay algunos misbot que no muestran conexión a ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que escribe aquí que esto está conectado al otro? Rab dice, eso es lo que está a punto de explicarnos, que todos los misbot son la corrección de nuestro deseo de recibir y que todo esto se aclara en base a la conexión con los demás. Que si tú entras a conectarte en el centro de la decena, a través de esto tú observas todas las misbot, todas las misbot. Así tú corriges todos tus deseos. Esto es lo que nos explica aquí. Es por esto que no se le ama tanto a él. Dice el amigo, pero 612 misbot no son importantes, entonces el Rab, no, que tú los interpretes correctamente, que tú tomes los sabores de las misbot como los cabalistas lo explican, entonces tú verás que tendrás aquí 613 deseos como 612 que tú debes corregir en base con el fin de otorgarle a los demás. Y finalmente tú llegas a este amor como esta cualidad del Creador. que no puede existir en la persona en lo absoluto, en el último grado, y tú lo recibes como un regalo. A pesar de que a ti se te fue recompensado y que tú te encuentras en esto y te preparaste a ti mismo, pero finalmente es el Creador mismo quien lo da, porque esta cualidad no existe en nosotros. Y es por esto que todo nuestro trabajo es solo en prepararnos para poder recibir del Creador su cualidad, su bien. Ok. Segunda pregunta, dice el amigo. Dudy, no te duermas, dice Rab. El amigo, la historia de la persona que estudia la Torah con Rabbi Akiva, el Rab, que debe estar parado en un solo pie. ¿Quieres eso? Le pregunta el Rab. El amigo, la pregunta es que yo veo que hay carencia y deficiencia de la luz de Torah, así que ¿cuál es la conexión entre ama al prójimo como a ti mismo y la luz de la Torah? Rab, porque el estar parado en un solo pie, que significa que tú necesitas sentir y descubrir que tú solo tienes el pie izquierdo, solo el amor propio, y toda la Torah llega con el fin de corregir esto y de darte también el pie derecho, para que entre estos dos pies tú puedas acercarte más de forma gradual hacia el amor. Así es como funciona. ¿Está bien?
No.
Bueno. Pregunta, yo no entiendo. Así que usted está diciendo que no hay ningún amor en el mundo. Yo amo a las personas, yo amo a mis hijos, yo lo amo a usted. Rab dice, sí, claro. Avanza hacia frente a un león que está ahí con su pequeño leoncito. Y vamos a ver cómo haces esto, vamos a ver qué te hace él a ti. Dice el amigo, sí, claro, pero usted dice que no hay amor en el mundo. Rab dice, ¿quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama a sus hijos? Dice el amigo, no, pero yo no lo amo a usted no me ama a mí. ¿Cómo es que basamos esto en solo el ama al prójimo como a ti mismo? Rab dice, nosotros tenemos una conexión egoísta el uno ante el otro y que esto es solo en la medida en la que vale la pena estar conectados de esta forma con el miedo de que me dañe. Esta es la forma de nuestro amor egoísta. Solo en base a que mi ego no sufra. En base a eso se basa el amor. Dice el amigo, en 20, 30 años usted dice que llegaremos al amor al prójimo como a ti mismo. Y hoy día no hay amor en el mundo. Rab dice, yo estoy seguro que nosotros llegaremos a esto incluso al fin del día. Y si no es así, será en el gran congreso. Dice el amigo, entonces no hay amor en el mundo. Esta frase de ama al prójimo como a ti mismo, ¿no hay ninguna otra forma de cómo llevarla a cabo y manifestarla? Rab dice, no. En base a la naturaleza, habla con los biólogos o zoólogos también, y ellos te dirán que el cuerpo humano tiene un programa que hace que solo se ocupe de sí mismo, solo se preocupe de sí mismo. Y si es bueno para él preocuparse por los demás, entonces se preocupará por los demás, pero solo en la medida en la cual esto le dé a él seguridad para sí mismo, pero no de ninguna otra forma. Así es la naturaleza. ¿De qué hablas en absoluto? ¿Estás siendo realista o no? Dice el amigo, soy realista y le estoy leyendo esto. Y digo, ¿puede ser acaso que no pueda amar a mi amigo? Rab dice, ¿cuál amigo? Si tú estás conectado y le estás otorgando al otro y él siente que su vida es mejor contigo, entonces se preocupa de ti en esta misma medida. Pero en el momento en el que le sale una mejor oportunidad a él, ya se olvidó de ti en un instante. El deseo de recibir hace cálculos solo en base del beneficio, de la ganancia que va a tener. Dice el amigo, entonces necesito la ayuda del Creador para llegar a este amor al prójimo, solo él me puede ayudar. Rab dice, tú debes de recibir este apoyo de todo el mundo, de la sociedad, de tus amigos y el Creador, todo lo que está por fuera de ti, para llegar al amor. Rab, el amor es la naturaleza del Creador. Tú incluso no tienes un punto de conexión con respecto a esto. No existe. Ahora, si tú te conectas hacia la decena y en la decena tú comienzas a trabajar y desarrollas las condiciones que aparentemente me faltan a mí, y en base a esta aparentemente falta, el Creador aquí brilla ante mí y empiezo a entender y a comprender qué es lo que falta. Y a veces un poco más, a veces un poco menos, a veces no me falta nada. Y yo pateo todas estas cosas, o a veces me atraen, a veces me río de estas cosas, a veces lloro de esto. Así es como es. A través de todo tipo de estos estados, nosotros comenzamos a recibir una impresión de este fenómeno llamado la conexión con los otros. De forma egoísta, al inicio, claro, ya que debido, si no fuera así, yo no puedo alcanzar la meta, si no yo me moriría y ¿qué sería después? Que tuviera que haber otra reencarnación y otra vez reencarnar y pasar otra vez por toda esta vida completa. ¿Entiendes? Esto ya es... Yo ya daría mi vida hoy día, pero no está en mis fuerzas el hacer esto. Y así es como es más y más, hasta que finalmente comprendemos que necesitamos jalar la luz que reforma. ¿Cuántas reencarnaciones hemos pasado y que tú no estás consciente de esto? No es una paradoja. Debemos de comprender que el alcanzar el amor es el fin de nuestro verdadero desarrollo, dice el amigo. La corrección final, dice usted. Rab dice el Marticum, el alcanzar la cualidad del amor en su forma plena y absoluta. Sí, Mirón. Dice el amigo, ¿cómo es que esta regla del amor al prójimo como a ti mismo tiene que ver con el lo que no hagas al otro, lo que odias que no te hagan a ti? ¿Cómo se lleva a cabo de forma práctica? Rab dice, de forma práctica debemos de hablar más y más de esto, a pesar de que odiamos hablar de esto. Debemos de hablar más y más sobre este tema, que esta es la meta, que no depende de nosotros y que no depende de nosotros llegar a ello, pero que vale la pena hacerlo en la forma de Ajishena. Bien. Pero no en Beito, no en su tiempo. ¿Sí? Dice el amigo, así que en la dinámica, en la decena, hay fricciones y odio que aparecen. Rab dice, excelente. Antes que nada, esto depende de no existir de nadie más aparte de él. Nosotros nos sostenemos en esto para así poder observar todas estas cosas con amor. Dice el amigo, ¿qué quiere decir observar con amor y qué quiere decir hacer acciones que no me agradan? Rab dice, que agarro al amigo así, lo sostengo del cuello, así lo aprieto, lo empiezo a ahorcar y le digo, te amo. ¿Qué te voy a decir? Intenta de llegar a esta imagen de lo que significa el amor. Una imagen de amor en la cual tú entras a su cuerpo y llevas a cabo acciones ahí que fuera como si aparentemente vivieras en su piel. Que así es en el alma, que todos somos una sola alma. No podemos imaginarnos esto, pero somos una sola alma. No hay cuerpos, hay deseo. Y tú dentro de este deseo estás incorporado. A esto se le llama amor. Estas son como nuestras palabras que nos confunden, el debemos amarnos el uno al otro. No debemos amar, sino que debemos incorporarnos en un solo deseo y de vivir una vida hasta que no haya ninguna diferencia entre nosotros en lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Dice el amigo, yo entiendo las palabras que usted dice, que esta es la esencia misma de mi pregunta. ¿Cuál es, qué es esto, qué son acciones físicas o cómo se manifiesta? Rab dice, no, en un deseo, en un deseo. Dice el amigo, ¿qué significa vivir una única vida en la decena? ¿Vivir por su deseo que hacia el Creador, por su espiritualidad? Rab dice, sí, por el deseo hacia el Creador. Dice el amigo, pero muchas veces estas fricciones de odio y todo esto está fuera de lugar. Rab dice, todo esto es para que tú puedas elevarte por encima de estas cosas hacia el Creador. Esto te parece a ti, pero todas estas cosas son el mundo imaginario. Hay un punto central de la decena. y por encima de este está el Creador. Nada excepto esto. Todo el resto es completamente imaginario. Dice el amigo, ¿puede explicar un poco esto? Rab dice, ¿qué hay que explicar aquí? Que todo el resto de las cosas son simplemente para confundirte, para que tú llegues a la verdadera conexión en el punto central y que comprendas que desde ahí es que tienes conexión con el Creador. Hasta que el Creador se encuentre aquí también en este punto. A esto se le llama la unificación del Creador y la Shejina. Y dice el amigo, ¿y qué significa el evitar acciones de odio y hacer acciones de amor hacia este punto central? Dice el Rab, que todo lo que trae beneficio a este punto central, en donde todos integran todas nuestras inclinaciones, todos nuestros ojos, miradas, todo esto debe de llevarse a cabo por cada uno y por todos. No hay ninguna otra acción. Todo el resto es solo el mantener a mi bestia. Dice el amigo, entonces, ¿qué es aquello que no hagas a tu amigo, aquello que odias que te hagan a ti? Rab dice, esto es antes que nada el no rechazar, no sacar a los demás. Esto es la primera etapa y después hacia el amor. Así como nos dice aquí que se dirige, digamos, a una persona foránea de las naciones, a alguien que está en un estado de recepción. Porque el judío es alguien que ya está en el otorgamiento. Así que una persona llega para convertirse, digamos que Roy Mirón llega aquí para querer convertirse. Entonces, ¿qué debe hacer? Él pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que yo avanzo con el fin de recibir en todas mis acciones y pensamientos hacia con el fin de otorgar? Se le dice primero, bueno, con el fin de otorgar, deja este asunto, esto no es para ti aún. Haz la mitad del camino aquí. Y la mitad del camino es no hagas al otro lo que debes con respecto a ti mismo. Pero por el momento restringe tu ego de no hacerle daño a los demás. Es por esto que aquello que odias para ti, porque yo no sé qué es bueno para el otro. Porque aquí te dicen, eres un egoísta. Muy bien. Así que tú sabes qué es bueno y malo para ti. Así que lo que tú sientes que es malo para ti, no lo hagas a los demás. Así que tú de aquí ya entiendes con respecto a ti mismo qué es lo que es hacerle mal al otro. Y así tú llegas a la restricción. Y aquí es el punto en donde ya comenzamos todos estos 10 puntos en el centro de la decena a conectarnos y a definir que este es el centro de la decena en el hecho de que cada uno de nosotros se restringe y cancela su ego y no quiere relacionarse con respecto a los otros, sino que solo por encima de este punto de restricción. ¿Sí? Dice el amigo, entonces, ¿acaso usted puede decir que el trabajo inicial que nosotros tenemos es de no tratar de describir o sentir lo que es este centro de la decena, sino que antes que nada hacer el trabajo de restricción, estos 20 artículos de Rabash que nos hablan acerca de cómo comportarnos en la decena y en el grupo, y en base a esto, el punto central va a aparecer? ¿De esto es de lo que habla usted? Rab dice, sí, digamos que es así. Vamos a repasar estos artículos y verás qué tan profundos son. ¿Sí? Hay un amigo allá.
Dice
el amigo, yo quería preguntar acerca de el resto de las misbot, que son una preparación para amar al prójimo como a ti mismo. ¿Acaso estos aparecen a la mitad del trabajo mientras trabajamos? Rab dice, sí, todo está más allá de este punto en el cual tú tomas para ti mismo la obligación, el compromiso de llegar hacia convertirte en un judío, que quiere decir que tú no estás utilizando este sentido de convertirse. Si tú ya no utilizas la recepción, sino que tú utilizas esto con el fin de otorgar. Dice el amigo, ¿sentimos esta corrección de alguna forma? Rab dice, imagínate a ti mismo, ¿de qué forma ves tú a los amigos? En base a estos grados que tú utilizas menos, menos y menos tu deseo de recibir, y después de esta restricción, entonces tú ya empiezas más y más a utilizar el deseo de otorgar. Entonces, donde tú ya debes de ser como un socio con el Creador. Dice el amigo, pero básicamente no necesitamos saber nada sobre ellos, solamente trabajar en la restricción, ama al prójimo y eso es todo. Rab dice, el alma del hombre le enseñará. Sí, es por eso que no es el sabio quien aprende. El sabio es considerado aquel que quiere aprender del Creador. Ese es el verdadero sabio. Sí, Dani. Escribe aquí en el punto 3 que estoy comprometido a siempre estar como vigilante y mantener las necesidades de cada persona, no menos de lo que yo me preocupo en satisfacer mis propias necesidades. Rab dice, la nación israelí, ¿qué quiere decir la decena? Dice el amigo, ok, así que si esto yo lo llevo a la decena, entonces la necesidad es la adhesión con el Creador. Rab dice, bueno, ¿y para qué existe la decena? Dice el amigo, no, yo solo quiero saber si habla acerca de nosotros esto. Rab dice, sí, habla de nosotros de forma directa. Ok, sí. Pregunta el amigo, ¿cuál es la forma más rápida de llegar al centro del grupo? Dice, el simplemente ver este estado como existente, único, necesario, a través de que de este punto en adelante comienza la espiritualidad, mi desarrollo y la revelación de mi alma. Si yo no estoy integrado en el centro de la decena, yo no toco mi alma. Yo no la abro ante mí mismo. La conexión hacia los amigos, hacia la internalidad de los amigos, es esta apertura hacia el alma. Y aquí yo descubro que ahí es donde está el Creador, donde mora el Creador, como está escrito, que se encuentra detrás de cada amigo. Y del amor a las criaturas hacia el amor al Creador. Es por esto que aquí también descubrimos el ama a tu Creador. Dice el amigo, usted nos dice que debemos de alcanzar el grado de amor con respecto a todo el mundo, incluso inanimado, vegetativo y animado. Rab dice, esto está incluido por seguro en cada acción, incluso si solo trabajas dentro de la decena, tú empiezas a trabajar en esta dirección de manera inevitable, incluso en el grado subconsciente, esto afecta a los grados más bajos. Dice el amigo, yo no entiendo de dónde proviene esto en base a lo que escribe en el texto. Rab dice, no sé, yo no sé hebreo, lo que dije, si no está escrito ahí, no está escrito. Déjalo. ¿Qué importa ahí todo el mundo? Di lo que está, haz lo que está escrito, ¿ok? Dice el amigo, Eddie de Israel pregunta, usted dice que debemos de tratar de imaginarnos el amor dentro de nosotros. Esto debe de ser como si el Creador se encuentra dentro de todos o que el Creador es algo mío. Rab dice, nosotros debemos de tratar de descubrir más y más amor que se encuentra ya ahí, que está como circulando, dando vueltas constantemente, y que esto se aclare en la conexión entre nosotros. Esto es lo más importante. Que yo veo de esta forma que todos se encuentran en esto y lo quieren, incluso si no están conscientes de ello. Pero el Creador nos acomoda de tal forma que esto sucede así ante nosotros. ¿Ok? Dice el amigo, otra pregunta que nos hacen aquí. Siempre nos relacionamos con respecto al amor. ¿Qué otras cualidades consisten de este dar amor? Rab dice, no, el amor, el dar, esto corresponde al arbut, corresponde a este pacto, que esta es la revelación para que existe el kli hacia la revelación del amor. ¿Nueva York? ¿Nos escucha Rab? Hola, dice Rab. Preguntas. ¿Acaso es nuestro trabajo solo en respuesta a las presiones del Creador? ¿O de cierta forma podemos anticiparnos a esto? ¿O siempre debemos de avanzar en base a la presión? Rab dice, no en base a la presión. Debemos de invitar el amor ante nosotros para así abrir todo tipo de posibilidades frente a nosotros. Y lo más importante aquí es apoyarnos el uno al otro en el estudio de la Torah. Si se conectan alrededor del estudio a través del cual reciben la luz que reforma, del Creador, entonces resulta que Israel, la luz y el Creador son uno, y realmente ejecutas las acciones de la forma más segura y confiable. Así como tú estás sentado ahí en esa mesa y todos ustedes quieren estar juntos y hay una conexión entre ustedes y quieren reforzarla aún más, tanto así que el Creador se revela entre ustedes y para esto es que ustedes estudian, este es el estado con mayor beneficio. Así que buena suerte. Rav dice el amigo, espere. Así que, ¿es acaso el amor el que da vueltas aquí entre la conexión? No el amor personal, sino el amor que da vueltas en esta conexión hacia el Creador, el cual se encuentra en la Torah. Rav dice, no entendí. Dice el amigo, yo trato de decir que si este amor, si yo lo entiendo correctamente, es el amor hacia la conexión con el Creador a través de la Torah. Rav dice, claramente no puede ser de ninguna otra forma. La Torah es la luz que reforma, que brilla para ti, si tú estudias con el fin de que este estudio te influencie y los conecte entre ustedes. Si no, ¿de qué otra forma atraes al Creador? Al tú estudiar de cómo acercarte a Él y cómo conectarte. ¿Y de dónde proviene? Del estudio en común. Dice el amigo, y cuando el amor ya se siente, ¿acaso debemos tomar esto y profundizar aún más en el centro del grupo o tal vez hacia afuera en difundir? Rav dice, sí, no, deja la difusión fuera, esto es incorrecto. Ahora estamos hablando solo acerca del punto de conexión entre nosotros, del centro de la decena. No incluso el resto de las decenas, no incluso la conexión entre decenas. Puede ser de tal forma que una apoya a la otra, pero el apoyo de una ante otra debe de ser solo para que cada una esté dirigida al centro de su decena. Vilnius.
Rav,
nosotros estamos construyendo un mundo paralelo de ama al prójimo como a ti mismo. Y este mundo es solo para ayudarnos a entender la importancia de esto y no de corregir nuestra actitud con respecto a este. Rav dice, nosotros no vamos a corregir este mundo y no tenemos nada que corregir en él. Solo nos vamos a corregir a nosotros mismos, nuestra actitud ante toda la realidad. Antes que nada, con respecto a los amigos y en relación a los amigos, cuando nos corregimos a nosotros mismos, descubrimos cómo nuestra actitud cambia con respecto a todos, con respecto a toda la humanidad, con respecto a todos los grados de inanimado, vegetativo, animado y humano. Hablante, porque todo es un componente, todo es un solo componente. Más allá de esta conexión de la decena que estudia y anhela y quiere la conexión entre ellos para revelar al Creador, fuera de esto no tenemos ninguna otra cosa que hacer. Todo el resto de las cosas se adhieren a este punto. Sí, dude un poco más. Punto número 4. Y si esto no es suficiente para ti, te diré que la explicación de este precepto de amar al prójimo es aún más estricta, porque tenemos que anteponer las necesidades del prójimo a las nuestras. Como escribieron nuestros maestros en Kiddushin, en relación al versículo, porque es feliz contigo, con respecto al esclavo hebreo, que dice, cuando a veces no tiene más que una almohada, y él se acuesta sobre ella y no se la da al esclavo, entonces no cumple con porque es feliz contigo, pues él está acostado sobre la almohada y su esclavo en el suelo. Y si no se acuesta sobre ella, pero tampoco se la da al esclavo, esto resulta como una regla sodomita. De esto resulta que, en contra de su voluntad, él debe darle la almohada a su esclavo mientras él se acuesta en el suelo. También encontramos la misma regla en el versículo acerca del amor al prójimo, porque aquí el texto también compara la satisfacción de las necesidades del prójimo con la satisfacción de las propias necesidades. Como en el ejemplo de porque es feliz contigo respecto al esclavo hebreo. Por lo tanto, también en este caso, si solo tiene una silla y su compañero no tiene ninguna, la ley dice que si se sienta en ella y no se la da a su compañero, no observa el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya que no está satisfaciendo las necesidades de su compañero como si fueran suyas. Y si no se sienta en la silla y tampoco se la da a su compañero, esto es una maldad, como una regla sodomita. Por lo tanto, debe dejar que su compañero se siente en ella mientras él se sienta en el suelo o queda de pie. De esto se desprende que esta es la ley con respecto a las necesidades propias y de las que carece su compañero. ¿Este precepto es factible de alguna forma? ¿Está bien, dice Rab? ¿Se comprende esto? ¿Sí o no? Gershon, ¿estamos bien? Bueno, dime. Yo ahora leí en algún lugar que... a mí me convencieron de algún lado que los productos de carne no son buenos y entonces yo no se lo doy a mi amigo. Él llega ante mí o algo así y yo no se lo doy a él porque a mí me convencieron que no es bueno para él. Yo veo a eso como algo malo, como algo que daña. Yo no se lo doy a su amigo, entonces, ¿y qué hacemos aquí? Dice el amigo, bueno, exactamente lo que quería preguntar. El amigo me ama. Rab dice, sí, pero dice como a ti mismo. Dice el amigo, así que ¿qué hacemos? Rab dice, esta es la pregunta. ¿Qué quiere decir? Que aquí la pregunta es, ¿quién es el que discierne esto? ¿Quién realiza el escrutinio de esto? ¿Qué quiere decir como a ti mismo? Hay muchos escrutinios que realizar aquí. Dice el amigo, ¿cuál es el grado de esclavo en relación de mí ante el amigo? Rab dice, el esclavo es aquel que... Bueno, ya hablamos de ayer sobre esto, es por eso que tal vez me estoy confundiendo. El esclavo quiere decir que yo no le debo nada a él, sino que al contrario, él debe de hacer todo lo que yo hago. Así que yo necesito llegar a un estado en el cual incluso si todo el mundo fueran como mis esclavos con el fin de llegar al amor al Creador, yo debo de llegar a amar a esos esclavos. Incluso de que de antemano yo no tengo nada, ninguna actitud, ni sensación, ni compromiso, o deseo, o temor de influenciarlos a ellos, o otorgarle a ellos, que son esclavos, tal vez yo los pueda matar, pueda hacer lo que yo quiera con ellos. El esclavo es un esclavo. Yo me debo aún así de relacionar ante él como si fuera un amo. Solo de tal forma es que yo comprenderé lo que significa el corregir mi ego. Él se convierte ante mí como un medio, como una herramienta para alcanzar al Creador. Dice el amigo, así que estos son ejemplos que no tienen ninguna conexión con respecto a cómo yo siento a los amigos. Rab dice, todo el mundo fue creado para yo corregirme a mí mismo, entonces yo debo relacionarme con todo el mundo como si estuviera por encima mío. Porque todas estas cosas aparecen ante mí para yo corregir mi ego, mi actitud, de con el fin de recibir a con el fin de otorgar. Y ciertamente, ya que todos son mis esclavos, yo los utilizo en la forma en la que no recuerdo, no Gilel, pero el otro describe. ¿Sí? Dice el amigo, ¿y dónde está esta palanca aquí para cambiar esta actitud? Rab dice, en la grandeza del Creador. La grandeza del Creador es la que me obliga. El propósito de la creación, la grandeza del Creador, el propósito de alcanzar el otorgamiento que quiero adquirir, este amor que quiero alcanzar, Eso es lo que me obliga a relacionarme ante todos aquellos, incluso los más bajos y detestables ante mis ojos, de elevarlos específicamente por encima de mi cabeza. Dice el amigo, y aún así mantener esta sensación de que es un esclavo y que yo le debo de dar al esclavo. Rab dice, sí, claro. Y precisamente con estos dos puntos contradictorios aquí es que tú construyes el Parsuf. Sí, Amit. Dice, yo escuché en varias ocasiones que usted dice que estos escrutinios y discernimientos se encuentran dentro del ego. Rab dice, ¿tú no crees que es así? Dice el amigo, sí. Pero ahora pasamos a discernimientos espirituales y el centro de la decena es este portón hacia los discernimientos espirituales. Rab dice, sí. Dice el amigo, la pregunta es, ¿qué caracteriza un discernimiento espiritual? Rab dice que esto proviene de la conexión entre nosotros, de este punto, y de a partir de este construimos los parsufim. Dice el amigo, sí, en muchas ocasiones hay discernimientos que la persona piensa que llegan a través de una conexión de sensación común o corazón común. Rab dice, sí, tal vez por el momento así lo sientes tú. Así como escribe en la primera parte del estudio de las 10 Sefirot, que toda la creación es como una persona que avanza de un filo del mundo hacia el otro. En la primera parte de Tess escribe esto. Y esta persona es el alma. Esta estructura es la que nosotros debemos alcanzar y sentir e integrarnos en ella. ¿Está bien? ¿Eso es todo? Sí.
Check, check. After 4 amazing days here, I have to fly.
Dice el amigo, Rab, tuve 4 días maravillosos aquí y hoy por la noche tengo que volar de vuelta a América. Dice el rabí, ¿qué tienes que hacer allá? Dice el amigo, mi familia, mi casa está allá, a pesar de que siento que mi familia está aquí. América es una parte suave del clima mundial, digamos, y usted nos ha dicho que está algo dormida, pero como representante del equipo Arbut, Rab dice, esto es un problema, porque si tú dijeras que en China, donde hay 4 veces la población, entonces, con respecto a aquel país, no nos relacionamos como lo hacemos con respecto a América. Es un problema. América necesita recobrar fuerzas mucho más rápido y demostrar que está avanzando espiritualmente. De otra forma, va a haber una brecha tremenda entre la corporalidad y espiritualidad que realmente nos llevará a la ruina. Dice el amigo, bueno, antes que nada yo quería expresarle la gratitud a usted por este trato que nos ha dado por tanto tiempo y también al departamento de inglés que nos da tanta energía y tanta fuerza a los amigos de Norteamérica. Muchos amigos se han unido a estos coordinadores de Norteamérica. Jaime, Amit, Asaf, muchos amigos. Y quería preguntarle, ¿cómo podemos tener a todos en América, hacerlos sentir responsables de estar en la clase matinal, de servir al clima mundial, de prepararnos para el próximo congreso? Hay muchos amigos muy fuertes, pero es difícil trabajar juntos de manera logística, los horarios entre zonas y todo esto. ¿Cómo podemos utilizar este momentum para trabajar? Rab dice, no lo sé, mira. Hay una cosa ahí de Zoom, no sé cómo lo llaman, en la cual participan varias veces al día. El Zoom es Zoom, no el software este. Rab dice, es el nombre del software. Bien. Así que yo creo que necesita ver tales ventanas o plataformas en varios lenguajes. Y ahí es a donde yo entro. Digamos que incluso varias veces al día yo sé que siempre va a haber amigos allí conectados. Ya están hablando, ahí se encuentran. están ahí compartiendo sus impresiones en mi lenguaje. Sí, en base a ese link, a esa dirección o código, yo entro y así me relaciono con todo tipo de grupos. Y ahí hay grupos de principiantes, en base a cada grupo, ¿sí? Yo recomendaría hacer eso. Y me parece a mí que esto va a ser deseado. ¿Y qué más? No sé. Yo, por mi parte, cualquier cosa que necesiten, haré. Pero ustedes están avanzando hacia un estado, y también en Europa, pero en América va a ser un poco más después, pero a pesar de todo, la situación ahí es mucho más pesada. Pero tú están llegando aquí a un estado en el cual finalmente va a haber una explosión, en donde una explosión va a ocurrir mayor, mucho mayor de lo que podemos visualizarnos para nosotros mismos. Estamos realmente avanzando hacia un estado en el cual el norte, que gente que odia va a levantarse contra la sabiduría de la Kabbalah, no se diga contra los judíos, que ya lo vemos hoy día, pero contra la sabiduría de la Kabbalah, contra la conexión, y deben de acelerar. Deben de apresurarse. Las fuerzas que contradicen la conexión, que están opuestas a la conexión en el ego, nosotros debemos de entender que hay un tiempo limitado. Y después de esto, nosotros entramos aquí al cuidado de la fuerza del mal. Esto ya ha sucedido y no hay nada que podamos hacer. Nosotros necesitamos sobreponernos. Tenemos que sobreponernos de nuestra flojera, pereza, falta de importancia y de hacer. Porque los cabalistas nos dicen, haz. Y con esto, dinos. Así que yo solo quería dar un aviso antes de concluir, que nosotros acabamos de publicar una nueva edición del periódico de la Nación, y este recién nacido contiene toda la sabiduría de la Kabbalah de la forma más sencilla posible, incluyendo el rol del pueblo de Israel y la importancia de nuestro rol y el mundo, y muchas otras cosas muy buenas, y escritos de amigos y trabajo de todo aquello que provino del centro del grupo. Rab dice, y muchas gracias a Dudy, nuestro organizador y participante. Y Dudy dice, y gracias a nuestro Rab. Dice, Rab, ¿puedo preguntar algo? Tenemos el periódico que va a salir hoy día publicado y quiero preguntarle quiero pedir a todos los amigos de Kiryat Petah Tikva que se unan a esta distribución, porque es un periódico muy bueno. Y también que lo lean. Y adicionalmente, a alguien que quiera hacer un acto de difusión hoy día en Jerusalén, hay un día festivo que es de la comunidad etiopía, que tienen un festival de miles de personas. Así que aquellos que quieran participar en lo que vamos a hacer allí, pueden venir a las 7:30. Un autobús saldrá de aquí y Lehaim. La clase de la noche con Rab Lightman a las 5:30 hora de Israel. Vamos a estudiar el artículo de la Matan Torah. Gracias a nuestros televidentes y que tengan buen día. Y el curso de Fundamentos de Kabbalah, los invitamos a una charla introductoria que tomará lugar en los distintos campuses hasta el fin del mes. Llamen al teléfono en pantalla o a la dirección en pantalla. Con esto concluimos. Que tengan buen día, buenas noches y canción. ¿Qué pasa aquí entre nosotros?
מה הולך מסביבנו. לפעמים זה שובר לי את הלב. אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה. אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה. בואו נרקוד, בואו נשיר, ונתחיל לפזר אהבה באוויר. לא נתייאש, לא נעצור, נלך רק ישר, לא נביט לאחור. בואו נרקוד, בואו נשיר, ונתחיל לפזר אהבה באוויר. לא נתייאש, לא נעצור, נצא מהחושך ישר אל האור. העולם מתקדם לו, עליות ירידות ופנינו לאן. הכדור בידינו, יום ועוד יום נזרז את הזמן. כבר הלכנו שנים במדבר וחצינו ימים. עכשיו אנו יחד נחזיק בו אחד השני. ונתחיל לפזר אהבה באוויר. לא נתייאש, לא נעצור, נלך רק ישר, לא נביט לאחור. בואו נרקוד, בואו נשיר, ונתחיל לפזר אהבה באוויר. לא נתייאש, לא נעצור, נצא מהחושך ישר.